has come for America to hear the truth.
Casi que parecía una función. Casi que no se sabía si era una obra teatral, una película de suspenso o una habitualidad. Y parece que en esas situaciones, algunos osan intentar quedar estupefactos. Sin embargo, algunos, Negrito, algunos pocos, entre tinieblas, tratan de forjarlo. Porque es ahí, Negro, en tinieblas, donde aquello que queremos hacer, que queremos sentir, tiene que ver con ese lugar. Bueno, buenas noches, Negrito querido.
¿Cómo va, che?
¿Tiene las redes?
Arroba no se puede ok.
Bien, ¿qué más?
Ese es el Instagram.
Bien.
El Twitter.
Bien.
Arroba no se puede ok.
Sí.
Y el Facebook es no se puede hacer más lento.
Muy bien.
Vamos a llamar a otro.
Más allá, dejá que cuando venga, Negro.
Sí.
Para meternos un poquito en tema.
Sí. Entre tinieblas.
No, en tinieblas.
En tinieblas.
Claro. Porque, ¿sabés que esa pregunta me la hicieron los sin redes? Es entre en las tinieblas.
Ah, y vos dijiste, no, en tinieblas.
Claro, volví a repetir, chicos, no, es así.
En tinieblas.
Claro, todavía osan repreguntar. Pero está bien.
¿Está buena la tiniebla?
¿Está llamando?
A ver.
Una radio me llama.
¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo le va?
Bien, ¿y usted?
Bien. Llamaron por teléfono. Nosotros...
¿A mí me llamaron
sí,
por teléfono?
Sí, claro, nosotros sí. Lo estamos llamando.
Claro.
Yo se lo presento, Negro. Este es uno de mis contactos.
Ajá.
Y para que usted le haga las preguntas correspondientes, se lo presento. Tomás, un amigo.
Tomás, ¿cómo va todo?
Tommy, el capitán.
Tommy.
Como usted quiera.
Usted, no sé si es un fiel oyente de nuestro programa, pero lo que
no,
le quiero preguntar es...
Claramente no.
Si fue a nuestras otras obras de teatro...
Mire, yo lo primero que voy a de que bien. Puedo decir es que no soy fiel a nada.
Lindo
pero
gente.
Sí,
lindo gente.
Con respecto a la segunda pregunta,
sí, señor.
Si fui a las obras de teatro, sí, fui.
Mira.
Si eso se llama fidelidad, soy fiel, en ese sentido.
¿Fue a las dos obras de teatro?
Fui a las dos obras de teatro en Palermo, una en la calle Gorriti y la otra en la calle Firroni.
Muy bien,
bien.
En un programa de preguntas con...
Negro, este hombre,
sí.
Al que hoy llamamos, es el que yo en la previa abajo, en la pileta, le contaba,
sí.
Uno de aquellos padres del colegio,
ajá.
Que vino la primera vez...
Ah, ¿este es?
Este es, empujado por su mujer, diciendo, bueno, tengo que ir a comerme este garrón, no daba dos pesos, y la pregunta que usted le tiene que hacer es cómo se fue del primer show.
¿Cómo se fue del primer show en el Belma?
Del primer show me fui sorprendido. Llegué a un lugar que no sabía a dónde estaba yendo, a un lugar más que me llevó mi mujer, como me llevo a todos lados, y dije, ¿y ahora qué garrón me voy a comer? Me llevo, no, vení porque es tu marido de mi amiga. Bueno, llegamos a un lugar y vi un show que nunca había visto. Que si me preguntás después, ¿a qué show fuiste a ver? No puedo responder eso. Lo que sí puedo responder es que vi un show inteligente como no había visto nunca, de un ida y vuelta con gente muy inteligente y con gente muy bizarra, como a alguno que apareció cantando cumbia con un antifaz, con una careta.
Sí.
Y me encontré con una cosa que no había visto nunca en mi vida. Y realmente me dieron ganas de volver a ir. Cuando mi mujer el año siguiente me propuso volver a ir, dije, sí, por supuesto que quiero ir. Y fui con mucho gusto. Y el segundo año superó el primer año.
Yo no solo le agradezco, sino que me agradezco.
¿Por qué?
Por llamar a la gente indicada.
Ah, bien, claro.
Gracias, Tommy, te quiero con mi corazón.
Yo también, te quiero con el alma.
Impresionante. Gracias, papá, un abrazo.
Chicos, los quiero mucho, felicitaciones por el programa.
Por eso, más que nunca negro hoy,
sí.
En tinieblas. Porque de ahí es donde salen estas cosas. Quédate, negrito.
¿Dónde está la acción? Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Escenario veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Let's go.
Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
Ay, bueno,
buona
nerita. Bueno, bueno, Tony.
Ahora sí, Nerite.
Sí, vos, sí, viste hoy el temita.
Me gustó el tipo este, que llamó.
Tommy.
Lindo. Ese quiere ser Tony, pero llegó a Tommy.
Muy bueno.
Claro, muy bueno.
Tony uno solo.
Sí, Tony, ¿y vos estuviste muchas veces en tinieblas?
Ah, mira qué lindo que sos.
¿Tuviste momentos...?
Yo te voy a decir algo, Negrito, que sí. Eso te va a sorprender,
A ver.
Esta música no está buena. Negrite. La gente no piensa en las tinieblas. Y piensan en una situación compleja. En una situación de miedo. En una situación no saben dónde está la salida porque no se ve bien. Y las tinieblas, Negrito, nosotros la tenemos todos los días. Ahí hacemos lo que hacemos. Pero ¿sí qué pasa? Cuando nos sentimos entre las tinieblas, no queremos saber de qué se trata. Entonces pensamos en otra cosa, más chiquita, otra cosita. Ya está, ya pasó. Entonces nosotros, Negrito, ¿cuándo teníamos las tinieblas?
No.
¿En qué momento de nuestras vidas estábamos enterrados?
En la guerra.
Claramente no.
No, en la guerra no.
En la guerra vos no estás entre tinieblas y no estás muerto, Negrita.
Claro.
Tiene que ver más que nunca. Tiene que haber sole, porque...
24 horas sol.
Todo tu tiempo, ¿eh?
Claro.
De noche, trata de ver de día.
Mira.
La tiniebla, Negrito, en nuestra época era la cama.
En la cama.
Y claramente. Ese momento único, magnifiestico.
Sí.
Era entre tinieblas.
Ah.
O no me va a decir que. La chica ahora no quiere las luces. Prende la luz.
Sí.
Hagámoslo con las luces prendidas. Saquémonos fotos.
Sí.
Filmémonos.
Sí.
Que nos vean.
Sí.
¿Qué más quieren hacer?
Claro.
Antes la cosa pasaba a media luz.
En tinieblas.
La puta. Te estoy viendo ahí con Yeti, mirá.
Mirá.
A
pesar de que estaba esta musiquita de fondo, pues sí. Yo prendía una radio.
No, todo.
No.
Porque, pero ¿cómo vas a poner la radio?
Yo ponía una radio y ponía esta música de fondo.
¿Pero cómo sonaba esto? ¿Y vos qué escuchabas? ¿La lotería? ¿Qué pasa? No, ¿qué es la radio?
Sonaba no esta canción.
¡Ah, en la radio!
¡Claro! Entonces yo le anticipaba que ya veníamos para otra cosa.
Pero escuchame.
Porque la luz estaba prendida, ¿viste? Todavía.
Ah.
Yo no podía entrar así en calones. ¡Vamos, acá está! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa!
¡No! No.
Ponía una musiquita, ¿eh?
¡Qué bien! ¿Y? Y que vos, pero viste como Yeti siempre sabía la temperatura de la comida, sabía si estaba bien de sal.
Claro.
¿Ella sabía cuando era la noche de tinieblas?
Sabía la temperatura de mi cuerpo.
¡No, pará! ¡Sos un abusador! ¡Viejo abusador! ¡Qué terrible!
Ella podía sentir en el
¡pero tren. Qué chamullero, viejo, con tal de tocarla! ¿Quién apagaba la luz? ¿Qué dejabas, un velador? ¡Ya no te respeto más, viejo, no!
El último a la luz, el último que apagaba la luz, negrita.
Sí, ¿eras vos?
Claramente.
Ah, ella se acostaba y vos empezabas a apagar las luces.
Ella acostaba.
Sí.
Sí. Con su camisone. Lindo, bello.
Sí.
Espaldas. Sí. Daba espalda como para que tengan un abrazo.
Ah, ella te daba la espalda.
Y pedía el abracito.
Ah.
Como que amuchaba un poquito el
jet. Me... Y ahí veía la temperatura de tu cuerpo.
Exactamente. Ah. Entonces yo...
Claro. Ahí... Si usted...
Apagaban las luces...
Sí, dejabas un miradorcito.
Nada.
Pero en tinieblas era.
Con la luz de afuera.
Muy bueno. Con la luz de la calle. Muy
no
bueno.
No teníamos persiana, negrito. No había doble acortinado.
Blackout.
Eso derivó. Blackout. No.
Nada.
Una gasita. Entonces esa luz era suficiente con esta música de fondo. Y yo... ¡Jetty! Y la abrazaban.
Muy bien.
¡Ay, negrito!
Sí.
Se trataba de tinieblas. ¡Ay, negrito! Eso era real. Ahí no había luz. Solamente había sentido.
Quiero es que pises sin el suelo. Y busco, busca.
Bueno, seguimos después de este loco que viene todo.
No, la verdad que...
Vamos a llamar a un amigo, negrito.
¿Otro?
Ah, sí, otro amigo.
Ah, qué bueno.
Este es un poco más informativo que el otro.
Ajá.
Pero un amigo al fin. Bueno, la verdad es que se sostiene de algún lado, ¿no? Porque digo, el Tano con su forma y su manera
Vivir la Vida.
Sí.
Habla de una tiniebla conocida también. Digo, no en ese extremo, para nosotros, ya las al fin. Y sabe que quiero hablar con usted, Negrito, si me lo deja. Porque sabe que estoy muy enojado con la actualidad. Periodismo, política, no sé, lo que usted quiera que se vea, que se escuche en algún lugar, sea red social, sea radio, sea televisión. Y parece que este Carrascosa era inocente. 15 años después, el que había matado a su mujer no lo es. 15 años después. Y sabe que el otro día lo hablaba con un amigo y le decía, ¿sabes qué es lo peor que me imagino de todo eso? Que dormí 15 años pensando que estaba ahí por algo que no había hecho. Que estaba ahí porque estaba acusado de matar a mi mujer. Y yo no fui. ¿Sabes lo que es dormir 15 años con eso? ¿Qué reparación hay?
¿Hay?
Claramente no.
¿No?
¿Para 15 años de vida, negro? ¿Qué te doy, una inyección con 15 años más? Y si te ibas a morir a los 70, ahora te vas a morir a los 85. ¿Eso?
No, reparación mental me refiero.
Negro, eso te la llevas hasta el último día de tu vida. 15 años en NACA. ¿Estuviste en NACA alguna vez?
No.
Si de rock se trata, negro, y de tinieblas, ¿quién más que Roque Di Pietro? Hola, Roque, ¿estás ahí?
Hola, hola. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo andás?
Bien.
Gracias por atendernos a esta hora,
¿eh? Todo bien.
Bueno, Roque, veníamos hablando un poco en el programa sobre las tinieblas. Ese fue un poco el título de hoy. Hablando un poco de actualidad y un poco de historia. Y venís al punto justo, creo, porque entiendo, sos un tipo de rock, de entender el rock. Y en ese hoy, por ahí, lugar que te encuentra como editor de dos libros, que ya vamos a hablar de ellos, te quería preguntar sobre ese lugar que ocupás. ¿Es un poco de tutor de todo eso que terminás sacando en algún libro?
No sé. Es un poco más modesta la cosa, ¿no? Es un poco... Me gustan los libros y me gusta la música y, bueno, es juntar ambas cosas y buscar la gente que admiro y que me gusta leer y, bueno, hacer proponerles que escriban algo... en referencia a la colección esta de libros sobre discos, bueno, buscar un terreno común y ir ahí, ¿no? Lanzarse en ese terreno desconocido y encontrar a ver qué sale, ¿no?
Hay que estar empapado en el tema, hay que haberlo transitado, hay que haber sido parte.
Sí, yo qué sé, es un poco... tener el amor por los libros y eso, y la música, ¿no?
Y poder combinarlo.
La combinación de esas dos cosas, ¿no? Que encontrar también el tema que a uno... Por lo general son libros que a mí me gustaría leer, ¿viste?
Claro.
Entonces, como no están hechos, los hago, o se lo encargo a alguien y eso.
Pavada tarea, negro, que se lo presento, Roque, acá, mi compañero, el negro.
Un gusto. ¿Cómo va?
Pavada tarea, digo, hacer lo que uno quiere con tanto gusto, ¿no?
No, claro. Yo cuando entrevistamos a un periodista o a un editor de algún libro de rock, o sea, lo que me imagino y te quiero preguntar sobre esto, es que lo más fascinante debe ser cuando juntás información, ¿no? Entrevistar a alguien, entrevistar a algún familiar, entrevistar al plomo, entrevistar al productor... O sea, me imagino que lo fascinante del libro, más allá de tal vez verlo en la calle, es
historias de rock, juntar toda esa información.
Y sí, el durante, ¿no?
Claro.
Es disfrutable, en el mejor de los casos. A veces es disfrutable, a veces es una pesadilla, ¿viste? Porque no se sabe por dónde va a disparar la cosa, o la cosa está trabada, o... Bueno, pueden pasar un montón de cosas, pero...
Pero, por ejemplo, cuando vos hiciste el libro de Charlie, ¿no?
Pero yo no hice, ¿eh? Yo sí... ¿A qué libro de Charlie? Porque justo estoy por... Yo soy el editor de un libro sobre Charlie y
No bombardeé en Barrio Norte.
Eso. Yo soy el editor de ese libro.
Exacto.
Exacto, sí.
Bueno, me
imagino... Es de Martín Sariello, el
Exacto.
Es el autor. Un escritor marplatense que recomiendo con fervor.
Pero cuando vos te referís a esto, de que no sabes para dónde va a salir el tiro, antes de involucrarte en el libro de Charlie o ahora el nuevo de Spinetta, vos... sinceramente, con el artista que elegís, ¿no sabés para dónde va a salir el tiro?
¿El artista a qué te referís?
Al autor.
Al autor.
Al autor.
Sí, totalmente. Fue una cosa ciega porque yo lo leía el blog del Corvino, ¿viste?
Sí.
Y me di cuenta que era un recontrafanático de Charlie, como lo soy yo. Entonces, un día no nos conocíamos, vino para acá y nos juntamos a tomar un café y le dije la idea de la colección. Y nada, le dije que escribiera, que eligiera un disco de Charlie y que haga un libro sobre ese disco.
Qué groso.
Bueno, no sé, le pareció bien. Yo le sugerí otros, ¿viste?
Sí.
Otros discos. Y él eligió ese, diciendo la cama al living. Y nada, y empecé a escribir, ¿viste? El tipo es medio un virtuoso de la escritura. Porque no es un periodista ni nada, ¿viste? Entonces empecé a escribir. Y armó un libro, ¿viste?
¿Y fue objetivo?
¿Cómo?
¿Fue objetivo?
¿Objetivo?
Sí, teniendo en cuenta que es fan de Charlie.
No, los libros... El libro del Corvino es completamente subjetivo, ¿viste? Que es lo que a mí me interesaba.
Claro.
No me interesa, ¿viste? La cosa en ese caso, ¿viste?
Claro.
Porque estamos hablando de un tipo que es muy fanático... Pero eso no quiere decir que sea un tonto, ¿viste?
No, claramente, que esté
cegado. O sea, es un fanático, pero bueno. Fanático en el sentido de que conoce todo.
Claro.
¿Viste?
Ahora, ¿el editor es el primer lector del libro?
Sí, si me lo manda primero a mí, sí. En este caso sí. En ambos casos, ¿viste?
Sí.
En el caso del Corvino sí, porque él me mandaba cada capítulo y yo lo leía... Y le daba como una devolución, ¿viste?
Ajá.
Como diciendo, acá no, acá te vas, ¿viste? Te vas al carajo, porque es muy... Se va por las ramas.
Claro.
Tiene un estilo de escribir que se va por las ramas, entonces, bueno, que no que se vaya un poco, pero no tanto.
Ajá.
Y está. Y en el caso del otro, el de...
Tigres en la lluvia.
Me mandó el capítulo 1.
Ajá.
¿Viste? Y a mí me pareció extraordinario. Y después me mandó el libro entero. En el medio no vi nada.
Mierda.
Sí.
¿Se la jugó?
Sí. Fue como una confianza que...
Mutua.
Y sí, porque el escritor un poco también tiene que confiar en mí, ¿no?
Claro.
Que el libro, que no sé, que va a ser bien tratado, que va a ser editado con amor y que va a terminar y que se va a publicar finalmente, ¿viste?
Claro.
Porque esto no es un convenio como habitualmente suelen hacer las grandes editoriales, ¿viste? Que hay adelantos y contratos y todo eso, es más una confianza mutua.
Bueno, ¿y de qué va? Te voy a pedir entonces para que me mandes, porque...
Sí, claro.
Puntualmente, Spinetta, ¿y de qué va el libro?
Es sobre el tercer disco de Invisible, El Jardín de los Presentes, que es el último disco del grupo y que es el único disco que grabaron en cuarteto.
Reconfirmo lo que le dije al principio, ¿no? Juntar esa información de ese disco debe haber sido fabuloso.
Sí, fabuloso. Hizo un laburo excepcional.
¿Y cuántos años hace que lo está haciendo, sabes? ¿O cuánto tiempo?
Y...
O sea, ¿pudo
casi
hablar
dos años.
Con el flaco? No pudo hablar.
Casi dos años.
Claro.
En casi dos años se liquidó el asunto.
¿Y viene algún título? ¿Ya hay algo en mente? ¿Ya se...?
Mira, no hay nada confirmado, como siempre, ¿viste?
Sí.
Pero está, hay posibilidades de Adiós Sui Generis, Don Cornelio y La Zona, un disco de Cuchi Leguizamón, que es un disco prácticamente invisible porque no existe, o sea, salió en su momento y no existió más, que, y es el único disco que el tipo firmó, ¿viste? O sea, que publicó él en vida.
El único disco que dice la verdad.
Bueno, él también hacía disco para el dúo salteño, ¿viste? Pero claro, bueno, con su nombre es el único long play que hay. ¿Y qué más? Y alguna cosa más, uruguaya, porque...
Ah, mirá qué bueno.
Porque es un, esto es una sociedad rioplatense. Mirá, el otro bien. Coeditor es Ángel Atienza, que es el editor del sello Perro Andaluz.
Ya que me lo nombrás y me desasnás en el tema, en Uruguay... ¿Se vive nuestro rock, digo, con otra impronta, con otra mirada, pero cómo es el rock desde el otro lado? ¿Cómo lo ven ellos, el nuestro?
Mirá, no sé exactamente, pero culturalmente Argentina tiene una influencia, o Buenos Aires tiene una influencia muy importante en Uruguay, ¿no?
Sí.
Desde los medios de comunicación,
sí,
hasta...
Sí, de todo.
Charly García tocando en la Asunción de José María Sanguinetti, por ejemplo, ¿no?
Mira, sí.
En el año 85. O sea, imagínate, lo llamaron a Charly para que toquen en... Es como si hubiese venido, no sé, Jaime Ross a la Asunción de Alfonsín.
Tal cual.
En el 83.
Claro. Che, Roque, ¿qué opinás de las bandas que se vuelven a juntar después de tantos años de separación?
No, nada. Nada.
¿No es por guita?
Sí, obvio, pero no opino nada, claro, está bien, yo
qué sé. Es eso.
Me parece bien.
No es más que eso. La verdad es que Roque podría ser tranquilamente nuestro editor.
¿Sabes qué te iba a decir? ¿Sabes qué te iba a decir eso?
Tranquilamente. Antes de despedirlo, Roque, tengo la última.
Dale.
Soy un tipo bastante criterioso, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
No soy un experto ni un... sobreentendido sobre el rock, pero bueno, tengo un oído bastante bueno. Y siento desde hace un tiempo, por lo menos para mí, una frase hecha, pero que de alguna manera lo representa, y que el rock murió como rock. Y no obstante eso, lo sigo escuchando, lo sigo consumiendo, lo sigo viviendo, lo sigo compartiendo, pero siento que de un tiempo a esta parte... mutó, por lo menos, o dejó de ser lo que era. No sé cómo lo ves vos.
No sé, yo qué sé, es un tema muy complejo, porque capaz que los que mutan somos nosotros, los que mutamos somos nosotros. El rock, me parece que capaz que no tiene nada que ver, ¿viste? Capaz que quedamos anclados a determinado tipo de música que escuchamos cuando teníamos 15 años y...
Sí, o previa a nuestra hasta nuestro nacimiento.
Por eso, pero a los 15 años podemos haber escuchado The Who, ¿viste?
Claro.
Y pensamos que ese es el parámetro para medir todas las cosas, y si pensamos eso, bueno, todo lo que vino después no existe, ¿viste?
Claro.
Pero yo qué sé, son cosas completamente subjetivas, ¿viste? Que cada uno piensa lo que quiere y siente lo que quiere, pero bueno.
Pero sigue estando ahí.
Obviamente, por supuesto.
Bueno, Roque, yo le quiero agradecer mucho que nos haya atendido. Es honra haber podido compartir esto con usted, porque lo queremos mucho y sabemos de qué se trata su labor.
Bueno, querido.
Así que un abrazo grande, Roque Di Pietro.
Un abrazo.
Una gracias, noche más. Gracias. Gracias.
Saludos.
Chau.
Negro, ¿ves que hay gente que la vive distinto? Que la ve de otra manera.
Sí.
Que siente que puede pasar por otro lado. Se dedica a eso, lo hace, lo piensa. No termina de ser un fanático ni un religioso.
Y el que vamos a charlar en un rato va por ahí también, nuestro invitado de hoy, ¿o no?
¿Vos decís?
Yo creo que sí, ¿eh?
Y si habrá alguien desde ese lugar como el ruso, que de las tinieblas...
Mamita.
Hizo mucho, ¿eh? Ese consumió rock. Estuvo ahí.
Creo... Un asado hay que comer con el ruso.
Bueno, eso depende de Pato.
¿Pero de quién depende, viejo?
De Pato.
Un asado, flaco.
Claro, no.
Claro. Vamos a charlar 10, 15 minutos. Imagínate sí. Un asado 4, 5, 6 horas con el ruso.
¿Te lo aguantás?
Pero ¿cómo no? ¿No te vas más?
Es casi como hablar con un Ruggeri del 86.
¡Uf!
¿No?
¿No te cansás?
Con un capitán de equipo.
¿No te cansás?
Bueno, esperemos que después de esta tanda, de este corte, de esta quebrada...
¿Con Messi charlarías?
¿Asuda?
¿Con Messi?
¿Yo?
¿Así yo creo... 6 horas con Messi?
No, no, yo creo que con Messi jugamos unos partidos de,
sí,
de
y no FIFA. No charlas.
Sí, mientras tiramos...
Ah.
¿Qué caño te comiste ese día?
Che, ¿cómo arrugaste?
¿Cómo le pegaste a para... ya. Sí. ¡Gol!
¡Gol, tomá, Messi!
¡Toma, puto!
Sí, te peleas con Messi. ¿Ves? Ahí tenés la diferencia, ¿ves?
Ponele.
Con Ruggeri. ¿No te dejás de hacer los goles en el FIFA?
No.
¿Ves la diferencia? A veces le decís, tomá, pecho frío, gol.
Te tira el joystick en la frente. El ruso es uno de ellos.
Sí.
Por eso con el ruso, no play.
No.
No boludeo.
No.
Mucha tiniebla. ¿Qué es enero? Hasta...
trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar.
Bueno, fina música la de hoy, negro, ¿eh?
Sí, sí, claro que
¿qué
sí.
¿Qué estuvo poniendo? ¿Qué escuchamos?
Escuchamos a Four Non Blondes.
Bien.
WhatsApp, una versión unplugged.
Sí.
Y el gran Gustavo Cerati, Deja Vu, de su más. Último disco, Fuerza Natural.
Un éxito más, ¿no?
It's not on by. What you think, boy? It's grind. Ain't it strange? If I could write, if I could sing a love song so divine, would it be enough for your cheap heart? If I broke down and cried,
¿Cómo sonaba esto, eh? Me voy de aquí. Uy, el chino está, la está cantando el chino, ¿viste? Mirá. Esto sonaba, los guarros, mirá.
Un tema...
¡Vamos, nena!